Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan 4 minutos de las 10 de la mañana y tal como anunciábamos a lo largo de nuestra tertulia, nos acompaña a partir de este momento Blas Acosta, vicepresidente primero del Cabildo y Ciudad de Fuerteventura, consejero de Infraestructura, Carretera, Planificación y Cooperación Municipal del Cabildo en Ciudad de Fuerteventura. Don Blas Acosta, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues hace tiempo no charlamos, sí. Al menos aquí en el estudio, y bueno, pues por distintas razones de campaña y de todo lo que ha habido, y bueno, pues en este caso, primera entrevista como vicepresidente primero. A la noche electoral llegó a plantearse estar de vicepresidente primero del Cabildo de Fuerteventura y el PSOE gobernando o co-gobernando el Cabildo.
No, en absoluto. Los resultados que se estaban produciendo, de hecho, creo que fue sobre la una o así, ¿no? Aunque el escrutinio terminó casi que a las 3 de la mañana. Obviamente los datos indicaban que tendríamos un mal resultado. No era lo previsto, pero bueno, era la realidad y por lo tanto ya había felicitado a esa hora de la noche públicamente a la ganadora de las elecciones, ¿no?
Sí, en ese momento ya acabamos de hablar precisamente en la radio y lo hizo público usted, que había llamado hace un momento a Lola García para felicitarle por su victoria. Bien, pero lo cierto es que la política nunca se sabe, ha ido a un vuelco todo y de pronto nos vemos que Coalición y PSOE pues están sentados a negociar después de tanto enfrentamiento, tanta disputa, tanta cuestión, pues sencillamente se sientan a negociar y conforman, bueno, lo que de alguna manera mucha gente venía deseando, que era un gobierno fuerte, como diría Rafael Nogales, un gobierno de mayores, y lo dijo desde la pre-campaña, y en este caso pues se cumplía, ¿no?
Sí, así fue. La realidad es que durante, sobre todo la campaña, más que la campaña, durante el mandato de los últimos 4 años, Coalición Canaria, al perder el gobierno de Canarias y creer que era una, bueno, porque así se manifestó muchas veces, que era una vendetta del Partido Socialista de sacarlo todo de las instituciones o cumplir un pacto, un acuerdo que se tenía con Nueva Canarias, con Podemos y luego finalmente con Casimiro, aunque el ámbito de Casimiro, Curbelo o ASG en el ámbito de La Gomera, ¿no? Igual que ahora se ha refrendado ese acuerdo que existía entre Coalición Canaria y Partido Popular, básicamente en todas las islas, pero bueno, en Fuerteventura es cierto que ha habido un gobierno distinto, una propuesta distinta. Nos conocíamos del pasado y creo que lo que interesaba era dar un gobierno fuerte, estable en la isla de Fuerteventura y plantear lo que nos unía más que lo que nos separaba, ¿no?
Pero nadie podía pensar que soy, o personalizándolo más, Blas Acosta, Mario Cabrera, Blas Acosta, sentaran en una mesa a negociar y dieran un golpe sobre la mesa y tomaran la decisión de sentar al resto de los compañeros a negociar, ¿no?
Sí, bueno, puede ser, el resto de los ciudadanos puede ser que eso no lo vieran así, pero bueno, las circunstancias se dieron, Blas Acosta y Mario Cabrera pues pudieron y hablaron y básicamente yo creo que los dos queremos la isla de Fuerteventura y lo que teníamos que tener claro es que políticamente, más allá del daño que se ha hecho, el desprestigio que se ha intentado hacer sobre una formación política u otra, o en este caso un dirigente político u otro, tenía que quedar al margen. Hubiese habido un gobierno multicolor en diferentes municipios, también es cierto, pero bueno, yo creo que finalmente se ha compuesto y se ha respetado la mayoría de la isla, ¿no? Las mayorías más votadas, ¿no? Tanto desde de todos los municipios de norte a sur, como en el Cabildo de Fuerteventura también. Y a partir de ahí, lo único que hay que intentar es que los ciudadanos entiendan que el acuerdo es un acuerdo pensando en Fuerteventura, ¿no? Y eso vamos a intentar demostrarlo, más allá de los personalmente lo que pensábamos cada cual, ¿no? O lo que quería cada cual.
Claro, ni el Cabildo podía soportar más una situación después de 6 meses de un gobierno con 2 personas. Se me antoja, por lo que se va viendo ahora de situaciones que se están dando, de hechos que tienen que haberse resuelto, o que se daban por resuelto. Ni Fuerteventura tampoco merecía una situación como la que se ha vivido la pasada legislatura. Una legislatura en la que ha habido más transfugismo para todos los partidos, a todos los niveles y en todas las instituciones. Más transfugismo, una legislatura en la que la gestión brillaba por su ausencia y donde los cambios de gobierno se sucedían a lo largo de toda ella, ¿no?
Sí, yo creo que como lo he comentado en alguna que otra ocasión, ha sido la peor legislatura de la historia, los peores gobiernos de la historia, la pasada, ¿no? Generalizando todo lo que es la isla. Lo que sí es cierto es que si se hubiese respetado también lo que se ha respetado ahora, que han sido las fuerzas más votadas, pues probablemente no hubiésemos estado en esto. Entonces tenemos culpa de lo mismo, pero los ciudadanos quieren y querían un gobierno estable, un gobierno fuerte, un gobierno que sea previsible, un gobierno que tenga una hoja de ruta real, más que de anuncios. Y los últimos 6 meses, y lo decía antes fuera de antena y lo digo ahora en antena también, es probable que mi organización política en Canarias y aquí, que finalmente no censuramos a Sergio Lloré en su momento para que no encontrara este esperpento que encontramos ahora, 7 meses después de una mala gestión o imposible gestión con 2 consejeros al frente y casi 600 expedientes sin resolver y con el peligro de perder financiación y sobre todo lo que es peor todavía con el peligro de, o sea, retrasar más todavía las inversiones necesarias en la isla de Fuerteventura, ¿no?
Sí, retrasar o si no perder.
Sí, esa es la realidad. Ha habido durante todo este tiempo muchos anuncios en prensa de resoluciones de expedientes de todo tipo y que no están en esta semana y algo que bueno, en el área en la que estoy, que básicamente pues coordina todas las que son las infraestructuras de agua o las que son infraestructuras de municipales o incluso de obras y carreteras, pues no hay nada resuelto más allá que lo que pudiera en los próximos días poder terminar algún que otro expediente. Pero lo que más preocupa es que estos contratos programas, que muchos de ellos están con prórrogas ya y deben de estar ejecutadas esas obras, sobre todo en el ámbito sociosanitario, a diciembre del 2024, pues estamos ya trabajando a un ritmo enorme para que se puedan al menos licitar ese tipo de obras para no perder esos fondos, ¿no? Estamos hablando de mucho dinero, los centros de día, la residencia de mayores del sur, en fin, hay una serie de cuestiones que por cabezonería política, por creerse que es esta la creencia personal por encima de las normas y de las leyes, pues podríamos correr ese riesgo de perderla, pero ya le digo, no lo vamos a perder. Hemos comentado la presidenta y yo que bueno, la prioridad es lo que es, la solución del agua y esas infraestructuras sociosanitarias que no se pierdan de esos contratos programas que tenemos, ¿no?
Oye, ¿un gobierno para 4 años?
Es un gobierno para 4 años, sí, es un gobierno para 4 años, un gobierno que tiene 70 medidas, de las cuales obviamente hay que decir que ponderan o la más importante son pues la mitad aproximadamente, lo otro es trabajar en esas líneas políticas, es decir, en buscar una isla más sostenible, en buscar una isla que esté ordenada de forma clara y podamos tener seguridad jurídica, el que salgamos adelante y sobre todo el buscar recuperar el prestigio del Cabildo Insular de Fuerteventura, ¿no? Yo creo que en eso el PSOE o el Partido Socialista siempre hemos cumplido nuestros acuerdos y que para eso están las mesas de seguimiento del pacto en el caso de que haya algo nuevo que se plantee, que no esté ya pues pactado en ese documento de acuerdo, en el que, o incluso ese documento de acuerdo que deba tenga una interpretación distinta, pues bueno, hablando, yo creo que se resuelven. Yo creo que sí, que un pacto de mayores sí que puede, obviamente, y cuando conoces la administración sabes perfectamente cómo puedes resolver el problema, que al final no es más que buscar una solución a...
Me llama la atención que insistía mucho el día de la constitución de la nueva legislatura, de la nueva corporación del Cabildo y la toma de posición de la presidenta electa, en este caso Lola García. Me llamaba la atención, o me llamó la atención viéndolo en streaming, no podía yo estar presente ese día, que insistía mucho en la solución al problema del agua, que no está resuelta, ¿no?
El problema del agua no está resuelto, ¿no? Se anunció que ya se había resuelto el problema con la contratación y redacción de proyectos de interés insular para crear pues nuevos depósitos, nuevos centros de producción, etcétera, ¿no? Y eso no está resuelto y por lo tanto eso es falso, eso no es correcto. Mire, la conexión o conducción al actual desde Puerto Rosario al Barranco de la Herradura lleva no solo un año de retraso en la adjudicación, sino lleve ya demasiados meses fuera de plazo y a ver si puede estar a finales de julio para poder tener esa conducción, ¿no? En cualquier caso, lo que ha habido es un desastre absoluto, una modificación de todos y cada uno de los proyectos que se habían presentado en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Los proyectos, ningún proyecto es perfecto, pero si arrancas con un proyecto y lo ejecutas, al menos ya intentarás corregirlo durante, si hubiera algún error, pero el tener que modificar o haber modificado todos y cada uno de los proyectos que el Cabildo de Fuerteventura había iniciado desde muchos años atrás, de 2018, 2019, simplemente por la creencia que debes de modificarlo y opinar sobre los mismos, pues lo que has hecho es paralizar la isla, no has trabajado para ello. Digan lo que digan, la realidad es lo que es, los expedientes están ahí y las dificultades y problemas de los mismos que en infraestructura hidráulica sobre todo, estamos todavía en la redacción del tercer plan hidrológico de Fuerteventura. Se envió hace escasos días o escasas semanas para al gobierno de Canarias y estará aprobado antes de final de año, pero estará aprobado antes de final de año porque si no tiene una sanción de Europa. Es decir, y ahora mismo estamos detrás del de Gran Canaria, detrás del de Tenerife, hasta que no se evalúen esos dos, que obviamente por orden de entrada, muchas de las obras o propuestas o infraestructuras propuestas tendrías que ir a otra figura de clasificación, o sea, para poder sacarlas, ¿no? A partir de ahí yo creo que ha habido demasiadas cosas que con detalle ya lo explicará el consejero de Argoma, que es responsable de todos y cada uno de los asuntos. Sí, estamos cooperando y colaborando, obviamente, como consejero de infraestructuras y coordinador del PICABAS, o de las obras de infraestructuras de abastecimiento de agua, podamos tener resuelto este asunto, intentar que este verano pues haya los mínimos cortes. Ha habido cortes, por ejemplo, en el pueblo de La Lajita el otro día, y vuelven, pero bueno, ya ha sido que han cerrado una llave. O sea, hay cuestiones en las que se debe de trabajar, en la seguridad, en precintar eso, que solo tenga acceso personal del consorcio y que nadie pueda, pues en este caso, tocar instalaciones públicas, ¿no?
Bien, en ese infraestructura, carreteras, planificación y cooperación municipal, es algo que, bueno, motivó inclusive el hecho de que cuatro de los seis ayuntamientos se plantaran ante el cabildo para decir que no podía seguir en esa situación. Se centraba el cabildo durante esos seis últimos meses en el ayuntamiento de Pájara y el ayuntamiento de Betancuria. El resto parecía no existir para el cabildo, para su maquinaria y para todo lo que era obras públicas, ¿no?
Bueno, la maquinaria está desde hace ya una semana en el Ayuntamiento de La Oliva, en el municipio de La Oliva, la maquinaria del Tren del Norte, y la del Sur estamos en el municipio de Tuineje, arreglando los caminos de acceso a las playas, ¿no? Desde Tarajalejo hasta, bueno, Jacomar, Gran Valle, etcétera, para cooperar ahora en este asunto. Y luego, lo que es la maquinaria, tiene que haber una programación, y va a haber una programación en la que va instando a cada municipio. Después de Tuineje pasarán a Antigua, y si hay que ir a Pájara, pues ir a Pájara, o si hay que ir a arreglar la carretera de Punta Jandía, habrá que hacerlo, que la carretera de Punta Jandía lleva también una reflexión, ¿no? Porque lleva muchos años, y además dura cada vez menos el arreglo de la misma, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a haber es una cooperación municipal de tú a tú, pero no centrarnos en un municipio concreto, ni en cuanto a obras, ni en cuanto a maquinaria, ¿no? Porque todos lo precisan.
El hecho de reservar las carreteras se me antoja como algo muy caro para lo que podría ser una solución mejor para el acceso. No digo abrir caminos a cualquier sitio como se ve, mucho más electrificarlo, pero o afartarlo, como se ha visto en esta campaña electoral. Pero sí se me antoja que, bueno, con lo que cuesta realmente estar constantemente, por ejemplo, la carretera de Morrojable a Cofete y Punta Jandía, bueno, pues se antoja que el costo de tanto recebe podría perfectamente justificar alguna de las pruebas que se han hecho o que deben hacerse sobre opciones de asfalto mejores que un piche negro. Lo hay, ¿no? Y lo hay con diversos materiales, pero bueno, no sé si tenemos que seguir soportando el hecho de que a pesar de que lo usemos, bueno, no lo consolidemos.
Sí, ha habido dos pruebas en los últimos años, una que se hizo de Cotillo hacia Piedra Playa, que no funcionó, que se demostró que no funcionaba ese producto, que al final no es más que mezclar el recebe, como bien dice usted, con cal y con un químico. En Morrojable costaron más los carteles que se pusieron para decir que esa prueba se había hecho, que realmente ya está destrozada, es decir, y que además no se ha echado recebe en esa carretera en los últimos 10 años, entre otras cosas porque no se puede sacar recebe del espacio natural, ¿no? Por lo tanto, y no hay recebe en Jandía para hacerlo, más allá que pasar la cuchilla y el agua, ¿no? Y es verdad que cada vez que se va, pues podría estar en torno a los 200 y pico mil euros cada vez que se hace ese recebe, que dura para 2 meses. Y por lo tanto, ya se planteó, cuando era concejal de Pájara, en la legislatura 2003-2007, la posibilidad de ese asfalto. Luego se compró este primer tren de reserva por parte del Cabildo, el primero, no el segundo que tenemos ahora, que el segundo lo inicié cuando estaba yo de presidente, en la que, en vez de dar una solución de ese asfalto, pues ha habido una opinión no técnica, sino de voluntades individuales, como la suya o con la mía, porque una solución técnica hubo en su momento, incluso un informe por parte de funcionario del Ayuntamiento de Pájara, donde se tramitó esa posibilidad de asfaltarlo como un camino rural, es decir, no una carretera convencional, sino una carretera como las que tenemos de interior, por ejemplo, para que la gente nos pueda entender, de incluso de los Alares a Valle de Ortega o de Tuineje a Tesejerague, y en el que ese tinte finalmente pues se tenga un tinte que sea pues acorde al terreno, y eso es posible, técnicamente es posible, y al final nos saldría mucho más barato desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de costes, y la realidad es que hay parques nacionales, no los tenemos tan lejos, como Lanzarote, que están asfaltados, perfectamente asfaltados, con esas y no desentonan para nada. Y aquí, oiga, el que se sale fuera de esas carreteras o de esas, en un espacio natural protegido, pues se llevará la sanción que se tenga que llevar, que pague de multa un kilómetro de asfalto si es necesario, pero sí que se debe de abrir ese debate de por ejemplo la carretera de Puerto de Morrojable a Punta Jandía, ¿no? Sobre todo, más que del cruce de Cofete hasta el propio Cofete, ¿no?
Bien, en este caso es algo que no se justifica tanto gasto, sencillamente por guardar una forma que no vale para nada. O sea, el asfaltar o no asfaltar, cuando realmente hacemos uso masivamente de ese recorrido, principalmente con la punta, efectivamente, bueno, pues no parece que sea como muy lógico, ¿no? ¿Hasta cuándo va a seguir Fuerteventura peleando con estos criterios unipersonales, como usted comenta, y no tomar decisiones claras con...?
No, la decisión tiene que ser clara, y la decisión tiene que ser ahora como mucho este último trimestre, porque planificar, tramitar y buscar una solución de ese calibre llevará tiempo, sobre todo desde el punto de vista ambiental, ¿no? En el que, como opina todo, para que opine todo el mundo, ¿no? De forma real, pero con los procedimientos en este caso, reglado, ¿no? Vamos a ver desde el punto de vista legal que tiene encaje, en mi opinión, lo tiene, perfectamente lo tiene, pero lo que sí está claro es que no se puede mantener una solución como la que se está dando ahora mismo con un coste de tren de reserves y con un coste de personal y maquinaria que al final no nos está beneficiando en nada, ¿no? Porque todos queremos proteger ese parque, causa más daño el polvillo que se levanta con los vehículos, en fin, yo creo que se debe de buscar una solución a largo plazo, y eso tiene que ser, obviamente, en coordinación con el ayuntamiento, pero bueno, y con otras personas que deben de intervenir, en este caso Cabildo de Fuerteventura, pero hay que buscar una solución definitiva a esa parte de la carretera. Y el resto de caminos rurales, pues también habrá que buscar una solución, en el sentido de que necesitamos canteras de reserve. Ya tengo conocimiento de que hay una autorizada recientemente por parte del Ayuntamiento de Antigua, y por tanto podríamos obtener esos reserves, y sí que se podría hacer una intervención, aunque fuera un poco más lenta. Pedía sería una solución para más años, no tendríamos que estar con la misma frecuencia utilizando esas maquinarias, y podríamos utilizarlas para otras cosas que bueno, para otros caminos en los que no hemos podido intervenir, ¿no?
Carreteras, parece que, según se anunció, quedó resuelto por 5 años, ¿no?
No se ha resuelto todavía. De hecho, en el día de hoy es probable que se pueda terminar el primer informe técnico de las propuestas que se han presentado. Son 10 empresas las que se han presentado a los 2 lotes de mantenimiento de las carreteras. En el anuncio de volumen económico, decir que bueno, que al Cabildo, con los recursos que ahora mismo tiene, con el céntimo verde y con las transferencias del gobierno de Canarias para el mantenimiento de carreteras, que obviamente son insuficientes, podría costarle básicamente unos 2 millones como mucho por año, para que nos hagamos una idea de ese contrato, ¿no? El contrato es de 3 años más 2.
Pues habló de 9 millones.
Sí, pero el Cabildo recibe, obviamente, del gobierno de Canarias las transferencias de las carreteras de interés regional, un dinero para su mantenimiento en torno... además, también, desde hace mucho tiempo se aprobó el cobro de 2 céntimos por litro de gasolina, que también recibe unos recursos económicos en torno a 1.800.000 euros por año, unos 4 millones de euros que se recibe por parte de mantenimiento de carreteras, y uno como algo aproximadamente el tema de las autovías, ¿no? En total, la diferencia entre esos 9 iniciales A lo que sí se recibe serían como en torno a unos 2 millones de euros. Pero debo decir lo siguiente: las carreteras están no mantenidas, el personal de carreteras del Cabildo es insuficiente para poder mantener las mismas. El coste que se ha ido soportando estos 4 años últimos entre empresas para el mantenimiento de sus bordes y Traxa, empresa pública, para el asfaltado de algunos tramos, es francamente insuficiente. Con esto permitiría pues tener el mantenimiento con 2 lotes distintos, es decir, separar las 2 zonas para que no si coincide en la contratación la misma empresa, pues ya se verá, pero si no, que se pueda dividir en 2 lotes el mantenimiento, y automáticamente sería toda la señalítica, todo el reasfalto de las carreteras, en este caso de interés regional, como, o sea, las comarcales, como las autovías, reparación de, en el caso de accidentes de señalítica, más cumplir con los requerimientos de la Guardia Civil de Tráfico, que obviamente voy a cumplir al más estricto nivel, porque ya hay demasiadas reclamaciones contra el Cabildo Insular de Fuerteventura porque muchas de las carreteras o accidentes que se producen por señalítica o por no tener las condiciones técnicas, pero no se ha adjudicado nada. Se terminará o se prevé que se termine ese informe inicial hoy, en el día de hoy. Una vez, si se termina ese informe inicial, pasaría a mesa de contratación. Si mesa de contratación pudiera hacer una adjudicación provisional este mes, si no hay recursos, que los habrá, las 10 empresas que se han presentado, aquella que haya pierda, si no hay recursos podríamos estar antes de final de año con ese contrato de mantenimiento para todas las carreteras. Eso al margen del programa de asfaltado, que estaba en unos 17 millones de euros y que quedan que licitar unos 5, que sí estarán licitados antes de septiembre, ¿no?
Bien, esta área la pidió, es una curiosidad, la pidió usted, pues le veo con un perfil bajo.
No
termino de ver yo a Blas Acosta de consejero de infraestructura dirigiendo máquinas y obras en la isla de Fuerteventura. O sea, esta área la pidió usted en la negociación del pacto, porque no lo ubico.
Siendo honestos, no las personas que negocian, una vez que ya había un acuerdo entre el secretario general de coalición y yo mismo como secretario general del PSOE, las áreas no inicialmente previstas no participé de ellas, pero parece que todo indicaba que, obviamente, tenga en cuenta que, mire, aquí está el Fondo de Desarrollo de Canarias, es contratación, o sea, no deja de ser también del perfil que uno pueda tener, ¿no?, de la administración. Está el Fondo de Desarrollo de Canarias, que son aproximadamente unos 126 millones de euros. Como viceconsejero, de hecho, el decreto de convocatoria fue firmado por mí, las competencias que tenía en el gobierno. Tiene aquí usted, pues no sé, aproximadamente el 52% en carreteras, infraestructuras, en mantenimiento, 52% del presupuesto del Cabildo de Fuerteventura, que tiene no llega a un 40% de ejecución. Pues mira, al final lo que han hecho es darme trabajo. Y yo a mí me gusta trabajar y no es que tenga ningún perfil bajo. Creo que las cosas son como son y que ahora lo que toca es tener clara la foto de los expedientes, hacer una declaración institucional cuando se tenga todos y cada uno de ellos, que será esta semana, como mucho el lunes, real de lo que sí se ha hecho y lo que no se ha hecho, que se dé una explicación. Obviamente lo tendría que dar la explicación la presidenta y yo mismo, y a partir de ahí, pues desde luego, por ponderaré en aquello que deba de ponderar, que no es más que en un gobierno de la isla, pero no es que tenga perfil bajo, pues.
No le veo a usted sencillamente yendo al parque móvil y dirigiendo las obras a planificadas.
No, hombre, intentaré ayudar en todo lo que pueda, pero ya, como ya le digo, es decir, no voy a opinar nada que no hayamos hablado antes. Yo he gobernado con acuerdos, pero obviamente la presidenta es la presidenta y hará sus declaraciones en función de, y cuando haga de lo que ella piensa, y cuando haga declaraciones en función de lo que es el grupo de gobierno, pues de lo que hemos pensado todos, ¿no? No, yo creo que la gente está expectante o cree que por la forma de ser de uno, y que no es otra sino de implicarse en resolver los problemas, pues no sé, tenga que ser ácido en las explicaciones. Yo creo, igual estoy cambiando, igual me estoy haciendo viejo, Santiago.
No.
Y me estoy cambiando. Ahora, yo he dicho que creo que es el peor gobierno de la historia, creo que Sergio Lloré, sí, técnicamente es una persona que tiene una capacitación profesional que es indiscutible. Administrativamente sigue, ha sido un desastre, porque lo manifiesto y lo digo, el Cabildo ha sido así un desastre, porque es que tiene imposibilidad material de resolver todos y cada uno de los asuntos, no sé, más de 200 o 300 firmas diarias que te colocan a los diferentes consejeros para seguir los trámites, y eso lo que ha hecho es paralizar la actividad administrativa del Cabildo. O sea, que no es caso, pero no le tengo que llamar por eso de otra manera, ¿no? Le he dicho que creo que mi partido a nivel regional, cuando se produce el cese de coalición y luego más tarde se va al Partido Popular, se va obviamente por otra estrategia de dejar solo un gobierno, yo creo que una actitud irresponsable, como mismo en aquel entonces, creo que probablemente a lo mejor lo que teníamos que haber hecho era haber censurado a este desgobierno de 7 meses, pero bueno, como no se hizo y tengo mi parte de responsabilidad, le estoy diciendo que solo quiero 3 meses para agilizar casi 600 expedientes, que no es fácil ni lo puede acometer mucha gente que al menos yo conozca. Pero mire, yo sí le digo que a día de hoy al menos todo lo que de este departamento están revisados uno por uno a día de hoy, en una semana, o sea, uno por uno.
Y pero no le veo yo a usted, después de resolver esos 600 expedientes, que bueno, imagino que serán de distintas acciones dentro de la isla de Fuerteventura, seguro que todos son importantes, pero unos más que otros, pero no le veo yo a usted sencillamente el resto de legislatura, pues 3 años y pico, sencillamente viendo lo que ha programado.
No, que va, en absoluto. Intentaré resolver lo que sacar adelante el acuerdo de gobierno. Mira, un acuerdo de gobierno que habla de economía, y no le parezca retórica, ¿eh? Es decir, de economía circular. Economía circular es vertedero, nuevas formas de monetarizar ese vertedero. El hidrógeno es importante. La huella de CO2, que muchos, pues los de NOS, detestan, ¿no? Al decirlo, nosotros tenemos la obligación de reducir esa huella. Entre otras cosas, es una obligación legal. Finales de 2023, de este año 2023, va a haber una obligación europea de poder resolver, o sea, de tener que resolverlo, minorarla, y por tanto lleva implicación, y hay proyectos en los que Fuerteventura va a ser pionera. Sí, me voy a meter en lo que realmente creo que importa a Fuerteventura, en diversificar la economía en esa parte, lo que es economía verde también, la economía circular, que mucha gente no sabe lo que es la costa y el mar. Es decir, pues mire, si usted le dice a los residentes, por ejemplo, de Morrojable, que todavía tiene el deslinde de costa, que el pueblo estaba antes del año 88 y tiene que, para poner una mesa y una silla, un comerciante todavía tenga que estar ahí con pleitesía, un casco urbano más que consolidado, o usted me dice que Tarajalejo, por ejemplo, que ha perdido su playa porque no se ha podido hacer una escollera y porque ahí opina todo el mundo y nadie lo tramita, o Ginjinamar, que si vuelve a haber un tiempo del sur se lleva medio pueblo, o Gran Tarajal, que no se pueda terminar la avenida, bueno, en fin, porque lleva ahí planificada, anunciada, o Pozo Negro, o Corralejo mismo, es decir, o Isla de Lobo, es decir, hay una serie de cosas que por desconocimiento del común de los mortales, pero es que ahora mismo hay financiación, se necesitan proyectos, y eso es el cambio real de la forma. No nos vamos a dedicar solo a hacer carreteras, desde luego, pero mire, hay muchas que sí que deberíamos de dedicarlas a hacerla. Por ejemplo, una prioridad es desdoblar desde el aeropuerto a Caleta de Fuste, que se forman esos atascos. A partir de ahí, yo sé que usted me lo está diciendo, oiga, y usted no va a participar en liderar. Sí, claro que vamos a participarlo, vamos a liderar en un gobierno donde obviamente la voz cantante la debe de llevar la presidenta, pero también tendremos nuestra propia voz y será una voz de gobierno. Yo creo que en ese lado no va a haber problema, ¿no?
Cuando hablamos de planificación, ¿esa área que se refiere a planificación en la isla de Fuerteventura o la propia planificación de la consejería y sus medios?
Bueno, lo que se refería a esa área es coordinar la planificación con los ayuntamientos, la política de los ayuntamientos, por ejemplo, los programas,
la cooperación municipal.
La cooperación municipal, y obviamente va a haber una serie de cuestiones que debemos de planificar entre todos, es decir, ¿qué pasa con el planeamiento en La Oliva? ¿Qué pasa con el planeamiento en Tuineje? ¿Qué pasa con el planeamiento en Pájara? ¿Cómo vamos a sacar adelante ese consorcio de la vivienda para poder llegar a esos ayuntamientos? Mira, a día de hoy se está pagando técnicos en el municipio de Betancuria, Se está pagando técnicos en el municipio de Tuineje con cargo a ese plan de cooperación, o lo llamado PICOS, ¿no? O sea, se hizo para agilizar la licencia, pero no hay un dato real de cuántas licencias se han agilizado o cuántas tenemos, ¿no? Recuerdo en mi etapa de presidente que creo que había 1.200 para hacer una vivienda o para arreglar un muro, etcétera. Hablamos de, en fin, de planificación alimentaria, hablamos de forraje, hablamos de una serie de cosas que creo yo que Fuerteventura, y creo que en estos meses lo iremos viendo, se va a sentar las bases de esa planificación de muchas cuestiones que ahora mismo no se han hecho. Es probable que sea difícil de entender para muchos, pero sí que va a haber una hoja de ruta clara en cuanto al ámbito del sector primario, en cuanto al ámbito empresarial o industrial, y en cuanto a la promoción económica de la isla de Fuerteventura, y sobre todo a la rehabilitación y el arreglo de la isla de Fuerteventura.
Bien, pero bueno, el que hay una presidencia y una vicepresidencia no significa que todo tenga que ser la vicepresidencia. El trabajo conjunto de ambos partidos, lógicamente lo representa, sí, la presidencia, pero es un trabajo de equipo, ¿no?
Que sí, que tendré criterio propio como este programa, ¿no? O sea, que no va a haber problema. Yo creo que no va a haber problema ninguno, y es probable que mucha gente esté intentando buscar un problema. ¿Cómo es posible que, habiendo sido presidente, pues ahora pues quiera ser vicepresidente de tu rival política? Porque no deja de serlo así. Mire, pues también cabe la posibilidad de que pudiera gobernar mi partido y yo no estuviera, ¿no? Ese no es el tema, ¿no? Claro que te presentas para, pues bueno, desde luego yo creo que ese liderazgo en este momento, o sea, la presidencia, tiene que impulsar un montón de cosas, y como le digo, yo creo que estos 4 años perdidos, yo creo que se necesitan los dos, necesita el presidente y la presidenta y el vicepresidente, se necesitan los dos para hacer en 4 años lo que se tenía que haber, o sea, en estos 4, que serían 8, ¿no?, para hacer las cosas. O sea, mire, al que me conoce realmente sabe que discuto hasta la saciedad, si creo que estoy en el uso de la razón, pero sobre el argumento de que para conseguir objetivos, para en este caso, para el puesto que desempeño, la isla en la que representa. Yo no me voy a prestar a tomar iniciativas para el rumor del café de 1 de mayo en las cafeterías. Yo no me voy a prestar a eso, y ya está. Le agradezco a mucha gente que, sobre todo, gente ya mayor en la política, que ha estado antes que yo y que no sé cuánto, agradezco a mucha gente que bueno, que tengan esa duda razonable en el sentido bueno, que bueno, se me ve, me dice, como me dicen, se te ve capaz, creo que podrías hacerlo y que estás preparado. Muy bien, pues yo quiero demostrarlo ahora, no lo voy a demostrar con puñaladas traperas en absoluto.
Bien, pero sin embargo, efectivamente, no solamente el 1 de mayo, sino los 1 de mayo de cada pueblo, se habla de que este gobierno está condenado a una nueva mayoría, a un pasar por lo mismo de la pasada legislatura.
Normal que la gente esté expectante, normal que la gente piense eso, pero no, pero yo no he fallado.
Habrá mucha más gente que diga, bueno, pero este que está hablando hoy es el mismo Blas que hablaba.
Sí, el mismo. Yo creo que Coalición Canaria, lo dije en campaña, creo que Coalición Canaria debe de, en este caso Fuerteventura, querer la de verdad, y querer la de verdad significa trabajar por ella, pero trabajar con hoja de ruta clara. Por ejemplo, la ordenación del territorio y el plan insular, que se ha gastado 6 millones de euros, debe de resolverse, pero ya, de inmediato. Básicamente la ley ya te dice qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer. Sacar del debate a aquellos que opinan o dicen cosas distintas sin saber qué es lo que quieres aprobar. Es así de sencillo. A mí se me ha dicho que era desarrollista, me acuerdo la etapa con Morales de presidente, ¿no? Cuando en realidad de las áreas turísticas en la isla de Fuerteventura y de las camas turísticas, hoy en día, con la norma en la mano, no tienes que poner camas turísticas, sí las áreas turísticas, pero yo no las he puesto, son las mismas del 2002. De hecho, reducía, de 12 pasaba a 4. Creo que en eso estamos de acuerdo. Es lo que hemos hablado y lo que hemos pactado Mario Cabrera y yo. Nosotros no hemos pactado que nos quedábamos con el poder local, administrativamente hablando, a cambio de nada. ¿Para qué quieres o para qué queremos gobernar esto? Yo, desde luego, no participo en un gobierno que no hable de diversificación económica real. que puedan haber alternativas y que haya deba de haber debate dónde ubicarlas, perfecto. Pero ese es el trato, ese es el acuerdo. Yo no quiero participar más de un gobierno en el que sea que administrativamente los cientos de expedientes que hay, resolverlo, para eso, o dirigir que se resuelva, se agilice esos asuntos. Para eso están los funcionarios. Pero claro, tienes que tener un consejero o una consejera que esté encima de ellos para poder resolverlo. Un modelo de isla, en este caso, vamos a resolver lo que es el problema del territorio en la isla de Fuerteventura. Es que 6 millones de euros gastados en planeamiento desde el 2002 hasta la fecha es demasiado dinero y no tenemos nada, absolutamente nada. Entonces yo creo que tenemos que volver a recuperar ese prestigio. Y ese prestigio significa que con el dinero de los impuestos, que no deja de ser el presupuesto, resolver los problemas reales. Si tengo posibilidad de aportar mis conocimientos a planeamiento, lo voy a aportar, cosa que habré hecho ya. Si lo tengo con respecto a contratación, lo intentaré aportar, cosa que estoy también en ello ya. Y a partir de ahí, oiga, hay un acuerdo en el que tenemos que trabajar como isla. O sea, para estar administrativamente, no, para eso no
he apartado. Yo sé que es pronto. Sé que nada más que ha pasado una semana desde que se constituyó el Cabildo. Pero todos los que están viniendo tienen experiencia ya en gobierno, en el Cabildo. Por tanto, cuestiono hasta los 100 días, esos famosos que se suele dar, que no los discuto, pero que los cuestiono. Pero está claro que sin planificación, sin planeamiento en la isla de Fuerteventura, hasta el único que tiene planeamiento, que es el Puerto Rosario, es deficitario, está bajo mínimo, es realmente una chapuza lo que haya aprobado. Y que lo primero que habría que hacer es trabajar a tope para sacar, yo sé que se pueden ir otros 4 años, pero para sacar a tope y dejar la isla dotada de documentos de planificación en cada uno de los municipios y también el plan insular de Fuerteventura. ¿Esto se va a conseguir?
Sí, se va a conseguir, pero al ritmo forzado. Eso es fundamental, que tengamos seguridad jurídica. Que los funcionarios tengan seguridad jurídica, que los cargos públicos la tengan.
Si no entras a hablar de diversidad,
Mire,
todo lo demás son papas fritas, ¿no?
Mire, sí, absolutamente. Me parece absolutamente. Pero cuando se habla de diversificación, se habla si esta industria se quiere implantar, sí o no, y dónde. Claro. No es no, es sí y dónde. No es no, es sí y dónde. Se necesita, es sí y dónde. O sea, mire, diversificar la economía, o sea, consolidar la economía más que diversificarla en este momento. Sí, lo he dicho siempre, es decir, la avenida de Morrojable o de Jandía, ¿sí? En este caso la avenida del Saladar de Jandía, yo soy de ahí, vos hablas con propiedad, lo que es el Saladar de Jandía, la avenida del Saladar, aquello es absolutamente un desastre desde el punto de vista estético de los establecimientos turísticos. Y punto, aplica normativa. Ya está bien de exprimir y obtener ingresos.
¿Hay normativa como para no tener que esperar a que venga un plan de modernización?
No, hay normativa para poder hacerlo.
¿Y por qué no se hace?
Mire, plan de modernización lo tiene Morrojable. Pues bueno, pues no se hace porque llega un señor el último tiempo, que yo también tuve culpa como secretario general, lo hicimos alcalde en Toto, Pedro Alma, el señor que es de Toto, que es el segundo alcalde que da ese pueblo, y que vino a intentar aprender urbanismo. Pues mire, si usted quiere estudiar medicina...
Pero ya lo sabía.
No, lo sabía, por eso es que tengo mi culpa y Mario tiene la suya. Y creo que eso es lo que ha ayudado a este acuerdo, ¿no? Vamos a dejarnos de hacer el imbécil, pongamos los dos partidos fuertes, cosa que yo no sabía si finalmente Mario iba a poder o no, pues salirse de ese acuerdo regional que tenía, ¿no? Pero bueno, así se hizo. Lo que no se puede, si usted quiere estudiar medicina, usted empieza el lunes a estudiar medicina, si la nota le da, y el fin de semana usted busca en internet cómo se inventó la penicilina. ¿Vale? Pero es que eso es lo que hemos tenido. Mire, tu INEGE no tiene un metro cuadrado de suelo para poder hacer una vivienda pública. Ni uno. Y un planeamiento que hizo el señor Lloré, siendo el concejal abajo y alcalde en tu INEGE, que a la basura. Estaba judicializado hasta el otro día, hasta hace escasamente dos meses. Tu INEGE es fundamental que tenga un plan general, pero fundamental. Mire, el Castillo se terminó y se ayudó a Matías Peña como alcalde de Antigua, estando de presidente y estando de viceconsejero de Economía, y se aprobó el 30 de junio del año pasado, se aprobó el plan de modernización del Castillo, y ahí está, ya está interviniendo, ya está gastando dinero público en la zona. Serán más acertadas o menos acertadas las obras, pero ya están manteniendo esa zona del Castillo. La Oliva no tiene plan general aprobado, no subsidiaria, y Puerto Rosario se aprobó de aquella manera que no sirve para nada. Puerto Rosario, usted sabe cómo están esas zonas industriales, cómo no están desarrollados esos planes parciales. Y mire, eso simplemente es decisión política, instrucción política. Y claro, si usted no lidera eso, pues para nada. Y en la isla de Fuerteventura, tener un documento que realmente nos dé amparo para obras públicas, para no tener que ir a esa figura del interés público social y declarar los proyectos de interés público social para poder desarrollarlo. Porque no tienes planeamiento que te dé o no te dé la posibilidad de una licencia o de una carretera. Eso es así de sencillo, no es nada del otro mundo. Mire, lo que hay que hacer, y en eso se está, y de aquí, ya le digo, a septiembre, pero yo no quiero 100 días, a mí no me hace falta 100 días para tener, desde el primer día, ya le he dicho que a día de hoy, desde el martes que he podido oficialmente poder tener conocimiento de los expedientes, pues hoy es jueves porque ha coincidido hoy es martes, ¿no? Martes, una semana, martes porque ha coincidido hoy la entrevista, pero yo ya el fin de semana ya tenía absolutamente todo chequeado. O sea, desde el martes hasta el fin de semana. Y estábamos hablando de las dificultades que hay. Claro que las hay. Pues vamos a resolverlas. Y desde luego, claro que se va a ver un cambio. No nos hace falta 100 días.
No recuerdo yo el tiempo que hace que hay un gobierno unificado en la isla de Fuerteventura. Un gobierno conformado por Coalición Canaria, Partido Socialista, en toda la isla de Fuerteventura. Desde Pájara hasta La Oliva. Es una oportunidad única después de un tiempo de desastre en la isla. Una oportunidad única para reconducir la situación, una oportunidad única para dejarnos ya de hablar de Aguirre y de historia, porque bueno, cuando se pone en peligro la vida de las personas que vivimos aquí, Emir Aguirre me la refanfifla, así de sencillo, por mucho que le moleste a alguien. Pero digo el Aguirre como cualquier otra especie, ¿no? Pero creo que la situación está muy mal para las personas. Está mal el suministro de agua, algo esencial. Venimos con el verano y estamos como estamos. Está mal la vivienda, está mal la sanidad, está mal el trabajo. No sé, no hay nada que celebrar. Sin embargo, sí hay que celebrar, entre comillas, el hecho de que por fin haya las dos grandes fuerzas políticas de la isla de Fuerteventura. Gobiernan desde el sur hasta el norte, o del norte hasta el sur, incluyendo lo que es el Cabildo Insular de Fuerteventura. Es que es una oportunidad única. Yo veo sé que es pronto, pero insisto, yo le veo a usted le veo conduciendo un coche muy antiguo.
No, hombre, no, tengo carne para uno más rápido también, por si eso, quiere, ¿no? Sí, sí. Sí, pero bueno, no vamos a esperar a eso, desde luego no es mi forma de ser, no, afortunadamente no lo es, y no la voy a cambiar mi forma de ser, porque creo que lo que es prudente es opinar, en este caso administrativamente, opinar una vez que tienes todo delante, oficialmente, aunque oficiosamente, porque el portal de transparencia del Cabildo de Fuerteventura es todo lo contrario a transparencia, ¿no? Pero bueno, oficialmente. Lo que sí le digo es que hay administrativamente un montón de expedientes y detrás de cada expediente hay una persona o una empresa, y si hay una empresa hay sus trabajadores que están pendientes de que se les resuelva administrativamente para poder tener más seguridad jurídica. Mire, claro, el empleo en Fuerteventura, pues el empleo en Fuerteventura está bastante bien. Está muy bien con respecto a lo que teníamos en marzo del 2019. Es cierto que no hay, se demanda mano de obra en muchos establecimientos turísticos. Escucho a establecimientos turísticos, a empresas privadas de ocio, diciendo que no tienen trabajadores porque no les ofrecen vivienda, pero no escucho a ningún establecimiento turístico ni a ningún establecimiento de ocio decir, oiga, pues yo voy a comprar suelo para hacer vivienda para mis propios trabajadores, aunque los trabajadores a un alquiler económico. Estoy entendiendo que están diciendo, usted, administración pública, hágale vivienda al trabajador para que luego pueda trabajar conmigo, pero mientras tanto, fuera de la puerta del establecimiento turístico, y para que vea usted que no le voy a defraudar, fuera del establecimiento turístico, jamás han gastado un céntimo de euro. Nunca se han gastado un céntimo de euro. Exprimen el beneficio, pero ni un céntimo de euro fuera del hacer de su establecimiento turístico. Hombre, al menos la entrada, ¿no? Echarle un piquito de agua y una alfombra. Hay muchos que son así, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que...? Esa es la realidad. Ahora, si lo que pondera, es decir, los que más hablan, que con el tema de la vivienda, con el tema de los trabajadores, pues no pueden conseguir porque no tienen mano de obra cualificada. Esa otra parte que escucho, ¿no? Es que no hay mano de obra cualificada en muchos establecimientos. Quieren a los profesionales, ¿no? Los quieren que hablen inglés, básico obviamente de hostelería, alemán, que hablen inglés, que hablen alemán, que tengan presencia. Mire, si usted quiere una persona que hable inglés, que hable alemán, fórmenlos también en su empresa. Dele usted media hora de formación al menos. O sea, los quiere que hablen idioma, los quiere que estén ahí puntualmente todos los días. Pero ¿y por qué no te gastas un poquito de tu beneficio en formar a esos trabajadores? Es que cuando escucho esas afirmaciones, sinceramente me chirrían, ¿no? Porque sé los beneficios que tienen.
Pero,
entonces, es que dice, me dice usted, es que yo no encuentro a nadie para trabajar en un hotel en Jandía. Perfecto. Pero cuando, en origen, cuando estabas, o te doy el transporte para ir. Vale, perfecto, por lo menos te ahorras en el transporte. Oye, pero la formación, pero si es que tú tienes la obligación de dar la formación, es que tú retienes en nómina una cuarta de la formación. Eso se llama tripartita. Solo podrán decir al que quieran. A mí no. Y menos viniendo de la Consejería de Economía, que tenemos Servicio Canario de Empleo. No. Dedica parte a formar a tu personal. Dedícalo, que ya lo tienes. Utilízala. Ahora, otra cosa es que no lo sepas utilizar. ¿Quieres? Pues te ayudamos. Se te ayuda. Pero yo, hay ciertas afirmaciones, o un bar, igual que digo que los bares y las cafeterías tendrían que estar fuera del convenio de hostelería. El convenio de hostelería de los hoteles, no puedes tener las cafeterías, a los restaurantes, dentro de ese convenio de hostelería.
No puede,
porque ¿cómo vas a estar con 48 días de vacaciones? Las cafeterías y tal, no puede. Y eso es simplemente, eso, y lo digo, eso es una negociación sindical en su día con la patronal. Y se deben de sacar. ¿Por qué? Porque ayudaría a las cafeterías y a los trabajadores de las cafeterías y de los restaurantes. Lo podrías hacer. Y podrías ayudarle de otra manera, con sus días de vacaciones, etcétera. Igual si trabajas efectivo o no, pero bueno, independientemente de eso, lo deberías de sacar de ahí. Pero son cuotas, son representaciones, y creo que sindicalmente y patronalmente, pues a ellos les interesa, pero no beneficia a los autónomos. De la restauración, en mi opinión, no lo beneficia para nada. O hacer vivienda pública.
Pero es que parece que se ha ido creando un discurso que no tiene en absoluto nada que ver con la realidad. Por ejemplo, hemos hablado de nombrado de empleo y automáticamente usted me ha nombrado 2019. Entonces, parece que el mundo empezó en 2019.
No.
Nos olvidamos de que Fuerteventura tenía 1.400 y poco, 1.411, 1.430. Parados, pero que eran de larga duración, estructurales.
No.
Todo lo demás estaba ocupado. Ahora no. Conseguimos que se contrate gente.
Pero se contrata de cualquier manera. No. Yo no le digo. No, de cualquier manera, no.
Sí, hombre, yo conozco contratos de gente que estaba contratado fija con una hora a la semana los viernes.
Bueno, pero vamos a ver.
Es un contrato fijo, ¿eh? Figura como desempleado. Ya como empleado.
Sí, bueno, figuro como empleado
en hora. Aquí en el centro. Si usted, le puedo nombrar cuatro sobre la parte.
Pero si usted se refiere a las horas trabajadas.
No, contrato por una hora y que te cobre al mes 90 euros.
Sí, pero.
Eso es un trabajador fijo, según los datos oficiales, pero un trabajador que no da para comer.
Yo no digo que usted no conozca a esa persona.
No,
que
a esas. Ahí son cuatro en la misma empresa.
Si son cuatro en la misma empresa, es decir, si estás trabajando una hora sola, es decir, otra cosa.
Además, a través de una empresa de contrato temporal.
Yo no estoy diciendo que el empleo, que estoy diciendo la bajada del número de personas del año 2019, lo digo por lo de la pandemia, pero quita la pandemia. O sea, el dato real del empleo ahora, que trabajan una hora o dos horas a la semana, que figure como que no estén en la lista de desempleo porque son fijas discontinuas, es que fijas discontinuas no para una hora a la semana, eso no es así. Fijas discontinuas es un periodo más largo, con un periodo mínimo de dos meses de alteración.
¿Por eso se da?
Bueno, sí, se da, pero no es un fijo discontinuo, no figura como un empleado fijo discontinuo en los datos, no es el caso. Lo que sí es cierto es que faltan, porque así se demanda por muchos empresarios de restauración y hoteleros, mano de obra, y entre otras cosas, a lo mejor que residen, y las tasas de desempleo, usted lo puede ver, que en Puerto Rosario es un porcentaje mayor, obviamente, porque tiene más población que la que puede haber en el sur. Pero mire, si usted me dice a mí que, por ejemplo, la tasa de desempleo o los desocupados del sur, de Pájara, por ejemplo, está en torno a 900 censados, 900 y pico, cuando la mayoría de los establecimientos turísticos entre Costa Calma y Morrojable pues precisan de trabajadores, pues bueno, pues mucha gente también agota sus derechos, que son los dos años de prestación de desempleo. O sea, hay la cuestión del empleo, o sea, o la cualificación en el empleo, es que se deben de implicar, pero cuando hablan de implicarse los empresarios con la administración, los dos a la vez. Es decir, porque en muchas depende también del empleador y depende de muchas cosas, pero en muchos establecimientos, a mí me hace falta profesionales, pero luego las características de ese puesto de trabajo, creo que para puestos similares, pues no se están respetando, es decir, se abusa. Oye, la realidad es la que es. Yo lo que sí digo es que nosotros no tenemos un problema básicamente para el empleo en Fuerteventura, tenemos un problema para el estructural, para el que no tiene la formación, la posibilidad, el desplazamiento. Para eso deberían de servir los PFAEs, pero no se ha utilizado para eso. Para eso deberían de servir los planes de empleo municipales, pero no se están utilizando para eso. Yo creo que ahí también, y en el acuerdo lo hemos plasmado y hablado, yo creo que eso se debe de cambiar para ayudar a aquellas personas que tienen falta de una edad y que efectivamente no pueden llegar a jubilarse, y esos próximos programas de empleo sean para estas personas que no van a tener la posibilidad, pues, 60, 60 y pico, que le falten años para poder jubilarse, y eso está en ese documento, y creo que eso sí es ayudar a la sociedad, porque ese sí que vas a ser estructural, como dice usted, o incluso se le agotó, o incluso cobra la ayuda.
O no se cotizó por ello, aunque
no cotizó. Ahí deben de estar destinados esos PFAS y esos acuerdos, ¿me entiendes? Más que a algunos que se han hecho, que bueno, empezaron el primer día y no se las ha visto más. Ahora cuando acaben, pues volverán a cobrar la liquidación, ¿no?
Bien, en este caso son temas, estamos con los temas de siempre en Fuerteventura, pero quizás con una situación todavía peor. Se habla, bueno, hoy comentaba yo, ayer también, que desde ayer ya empezaba la semana y ya no tenemos gerente en el patrono de turismo. Se quedó pendiente ahí una discusión con las elecciones, y es un área que le corresponde al Partido Socialista, turismo me refiero, y en este caso se acabó con las elecciones el debate sobre la cómo reformar. Es un debate que viene de la época que usted era presidente y consejero de turismo del Cabildo de Fuerteventura, crear una empresa Turismo Fuerteventura, como se llame, que bueno, pues que tenga más autonomía a la hora de su trabajo diario, ¿no? Sabemos, y lo dijo aquí Jessica de León esta misma semana, el viernes pasado, comentaba de que, bueno, Cabildo Fuerteventura, con toda esta historia que hemos tenido, 6 meses de gobierno de dos, pues no ha llevado a cabo la campaña de verano. El verano volvemos a escapar con el turismo interinsular, con el turismo cada vez más escaso nacional, pero ya no tenemos gerente desde el lunes, y ya ha empezado su trabajo en Gran Canaria. Estamos sin campaña de verano.
Vamos a ver.
No hay nada preparado para invierno. O sea, es que no parece que sea nada halagüeño la situación como viene.
Bueno, nada halagüeño, pero en cualquier caso hay tiempo. Hay tiempo y creo que el tiempo apremia. Vamos a ver, el gerente de turismo presenta su baja, anuncia su baja antes de la toma de posesión de este grupo de gobierno. Este grupo de gobierno toma posesión el día 26 y él se marchaba el día 30 de junio. Voluntariamente se marcha. O sea, que a partir de ahí lo que hay que nombrar es provisionalmente una gerente de los empleados que tiene el Cabildo ahora mismo en el patronato. Y eso se tiene que hacer esta semana, como mucho la próxima semana. Pero bueno, la gerencia o la convocatoria de las ayudas públicas es lo de siempre. Vamos a ver, el patronato de Fuerteventura está obsoleto en cuanto a su estructura. Patronato, de hecho lo dice su propio nombre. Desde el comienzo de la legislatura pasada, finales de la anterior y comienzo de la pasada, se tenía que adecuar los estatutos a que fuera un organismo cuasi que empresa. Cuasi que empresa. Vi que se anunció eso, pues no sé, febrero o marzo, que se había llevado a pleno para ver ese borrador y poder tener esos estatutos adecuados a la ley de contratos y que pudiera ser ágiles. No se ha hecho nada. Por eso le digo que habría que hacerlo. Y luego, en cuanto a la empresa pública de promoción, que creo que se debe de hacer, una empresa pública de promoción pública. Porque he escuchado también que se quiere participar el empresariado. En una empresa, si usted y yo hacemos una empresa y el capital social, o sea, fuera sí,
la versión mixta.
Fuera 200.000 euros, si yo pongo 100.000, usted pone 100.000. Ahora, si usted como empresario, usted no va a poner nada, eso no se llama mixto. Eso se llama que usted estará en el consejo de administración o opinará de una sociedad pública. Pero mire, aunque fuera mixta, si el dinero de la promoción turística del Cabildo va a esa empresa para hacer esa promoción, los procedimientos es con la ley de contrato. Por tanto, no es le pago a este o le pago al otro. Que es lo que no se ha querido entender hasta la fecha. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es la que tenemos que ver entre todos. Ahora, desde luego, no creo ni que no adecuando estatutariamente el patronato que tenga una estructura real o más ágil, que es posible hacerlo, o una empresa que reciba más de la mitad de su presupuesto de dinero público, o bien del Cabildo, o bien del Ayuntamiento, si quieren participar de ella, es empresa, a la hora de poder licitar los contratos de co-marketing, tiene que seguir un procedimiento público. Procedimiento público que solo tenían que cambiar el año, por favor. Ni este gerente, ni la consejera, ni que hable más despacio, ni que lo hable con tranquilidad. No ha habido gestión alguna. Y la que ha habido ha sido pésima. Incluso con pérdida de dinero del Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias. Más de 308 mil euros. Pero bueno, no venimos a decir lo que ha ocurrido. No en seis meses, sino estamos hablando de otro periodo. Lo que sí hay ahora, lo que sí se debe de haber hecho, es haber hecho las convocatorias que de otros ejercicios para campaña de verano, para campaña de invierno, haber cambiado los años, los perfiles si se quería, y haberlo sacado de la licitación. Y eso tiene la responsabilidad quien debe de tener, la gerencia y obviamente el consejero o la consejera, o en este caso los últimos que han estado en la convocatoria, porque tienen los presupuestos aprobados desde diciembre. ¿Pero tiene responsabilidad el gerente que se ha marchado? Sí. Porque obviamente no diga usted tontería, usted es el gerente, usted tenía que haber propuesto y haber hecho la convocatoria pública. La turismo es la Feria de Madrid, Fitur, la World Travel Market en Londres, o la ITB en Berlín. No, es mucho más que eso. Se fue a 28 ferias, incluidas esas tres, de promoción y de promoción del destino de Fuerteventura, y con empresas desde el 2013 hasta el 2020, en este caso 19, porque ya el 20 se paralizaron esas convocatorias. Sí, ¿cuántas se fueron? 28. ¿Cuánto costó? No llegó a 350 mil euros. ¿Por qué no se repitió? Era repetirlo, lo que las empresas iban conjuntamente con el patronato a promocionar su destino. O íbamos a Madrid con un cartel de no sé qué evento, saco la fiesta y estuve de promoción en Fitur. ¿Eso es promoción de un destino? No es promoción de un destino. Y lo que no estoy, yo creo que este gobierno, por lo menos, al menos yo, no voy a permitir escuchar decir que es que ustedes tienen que hacer lo que nosotros decimos porque ustedes no tienen ni idea. Y nosotros sí, digo, sí. Nosotros escucharemos lo que ustedes dicen. Asociaciones empresariales del sector, escucharemos lo que ustedes dicen. Pero lo que sí tenemos idea es cómo se debe de hacer el gasto o la contratación de dinero público. Eso sí. Por supuesto, y a partir de ahí, claro que sí, encantado. Igual que digo, los concejales de turismo municipales deben de estar para que su destino, desde el punto de vista turístico y de eventos turísticos en su destino, en su municipio, estén en perfecto orden. Pongo pájara para que nadie se ofenda. Pues que la Playa de la Cebada, ¿cuándo se va a organizar ese concurso de la Playa de la Cebada? ¿Cuándo se va a celebrar lo del Campeonato Mundial de Windsurfing? ¿Cuándo se va a hacer las pruebas deportivas? Y tal? ¿Cómo va a estar el entorno o los entornos en cuanto a acampada, recogida de basuras en la época estival de verano? En fin, ¿cómo se va a hacer? Eso que esté perfecto y la promoción de su destino. Insisto. Porque si usted no arregla el destino, de nada le sirve. A ver, si usted quiere ir a una feria, puede ir a una feria. ¿Quién le ha dicho usted que no debe de ir a una feria? Pero como ha ocurrido en el pasado, que algún ayuntamiento paga al mismo tour operador que además lo paga el cabildo, es tirar el dinero doblemente. Tirar el dinero. Y otra cosa es, yo que fue lo último, el primer concurso que se saca en función de tu implicación como tour operador. ¿Y qué significa esto? Del turista que traes a Fuerteventura debes de cobrar. A excepción que quieras un nuevo destino. Abrir un nuevo destino. Pero mire, hemos perdido de ser líderes en polaco, en franceses. Y ahora nos quejamos hasta de alemanes. Pero si Fuerteventura Jandía ha sido el destino líder de los alemanes en los últimos tiempos, pero claro, si usted calcula en los últimos 15 años, porque no había planeamiento, no había posibilidad legal de poder terminar ese planeamiento, normal que cuando vez que vayas vas a ver el entorno fuera de tu acera, de la acera de tu establecimiento, igual de estropeada o más. Seamos conscientes. Sí, que no tenemos un destino atractivo. Si usted me dice de ampliar el muelle del castillo, la discusión. ¿Cómo vas a ampliar el muelle del castillo y tal? Pues bueno, tenemos ese refugio. O hacer un puerto nuevo, como se habló en su día. No, eso es imposible porque, ¿cómo quiere el turismo náutico? Pero yo, sinceramente, es que el espejo es Lanzarote. Lanzarote tiene cuatro puertos: Playa Blanca, Rubicón, Puerto Calero, el propio arrecife que tiene una marina deportiva enorme. ¿Y Playa Blanca está masificada de deporte deportivo o tiene el turismo náutico deportivo concentrado allí? Él tiene concentrado allí. Es decir, hay ciertas afirmaciones. Fuerteventura está masificada. Mira, Fuerteventura no se ha construido una casa más, ni una más, desde la crisis del 2008. Alguna que sí, suelta ahí en las Ares y tal. Poco más. Porque tenemos los colegios como los tenemos y los centros de salud y tenemos los hospitales como los tenemos porque hemos crecido exponencialmente. Estamos en 117, 120 mil personas, lo que ha habido 15 años que no se ha modernizado las cosas. O sea, si no hacemos realmente un análisis de la verdad, es imposible de poder aplicar una solución. Y luego, a mí sí me gustaría, y lo digo públicamente, contar de una vez por todas, una vez que se ha demostrado que jurídicamente se puede hacer con la Cámara de Comercio de Fuerteventura. Porque es lo que va a poder y permitir, porque lo utilizan Lanzarote, lo utiliza Gran Canaria, lo ha utilizado el gobierno de Canarias para canalizar ayudas, para canalizar promoción turística, para promover promoción económica, y realmente utilizar lo que es la Cámara de Comercio para poder hacerlo, más allá de lo que es, cada cual puede estar afiliado, asociado a asociaciones que, bueno, que son muy, muy, muy respetables, pero tenemos que seguir los cánones. Las que son representativas realmente son las que, bueno, que las que se debe de participar. Pero aquí no se le va a negar la posibilidad a nadie de... Lo que sí es cierto es que cada cual debe de asumir su rol y su papel. Y si yo como cargo público, o el cabildo como cargo público, como entidad pública, no gestiona con la debida diligencia, es normal que te quejes. Lo que debe de haber es un diálogo real, es decir, mira, fallamos en esto y vamos a mejorarlo en Fuerteventura para poder consolidar la industria que tenemos, que es la turística básicamente.
Ayer noche, y bastante tarde, recibía, bueno, pues se puedo decir inclusive ahora, bastante tarde, ya sé que a las 10 de la noche recibía una convocatoria urgente para hoy, a las 4 y media de la tarde, en el Hotel Mirador, y me refiero, en este caso, yo eco de esa convocatoria, reunión urgente para informar y presentar alegaciones al Plan de Transición Energética de Canarias, el PTCAN 2030. La recién elegida presidenta de SERFUER, bueno, pues convoca a instituciones, cabildos, a los distintos partidos, a los distintos portavoces, a ustedes le convocó, aunque también en una comunicación aparte que mandaba, pues hablaba de que usted tenía su agenda. Cualquiera puede tener la agenda ocupada hoy, convocándola anoche, cerca de las 10 de la noche. O sea que, para. Es que nadie se. Uno lo primero que se pregunta es ir a una reunión para coordinar las alegaciones al plan de transición energética de Canarias, el PTCAN. Es que las instituciones no están en ello. Es que las organizaciones no están en ello. O sea, hay que hacer una reunión urgente con una organización que acaba de elegir su nueva directiva. ¿En dónde estamos?
Yo las alegaciones o sugerencias al recurso del Plan Territorial Canario, de PTCAN, se las pasé a la consejera Nereida Calero el martes de toma posesión, martes, sino el miércoles. Con el decreto, obviamente, que lo habíamos leído con anterioridad a la toma de posesión y con los vencimientos. Bueno, a partir de ahí, esta asociación de empresarios puede convocar a quien quiera. Yo no puedo asistir esta tarde porque tengo compromisos personales y no puedo asistir. En cuanto a lo que usted está diciendo, si las asociaciones empresariales, en este caso es el SERFUER, debe de convocar a las administraciones para que las administraciones hagan su trabajo, conmigo que no cuente. O sea, porque y además hay una serie de afirmaciones que creo que no son correctas, ¿no? O las he visto publicadas, al menos que no son correctas. Y además, como yo sí he manifestado internamente en el gobierno mi opinión, la misma que le he enviado a mi compañera la consejera, que es la que tiene que hacer las alegaciones y la va a hacer y tiene que terminarla.
No, esto lo que llama la atención es que parece ser que nadie se ha preparado para hacer alegaciones, no, y que se nos va el tiempo.
No.
Es lo que nos explica.
A ver, el tiempo del gobierno anterior, que, o sea, Sergio y Juan Nicolás, que no habían hecho, era normal, pero que en cualquier caso sí había preocupación, sí hubo reuniones Nereida y yo y con anterioridad, y hubo reuniones, obviamente, a la toma de posesión, y teníamos. Eso nos preocupaba, también las alegaciones más a nicho, ¿no? El expediente sancionador por más anicho también, y en el que se está trabajando, obviamente, pero bueno, con lo que sí digo es, si las asociaciones empresariales, en este caso esta asociación, las reuniones las va a convocar en el ánimo de que las administraciones hagan su trabajo, no, mire, ahora hay un gobierno, hasta hace poco había un desgobierno, pero ahora lo hay. Seguramente lo querramos convocar por, bueno, por ver lo que se manifiesta ahí, es decir, en cuanto a la ordenación del espacio marino, que ya fue hablado en elecciones, el plan de ordenación del espacio marino, el POEM, y la posibilidad de implantar offshore, que significa en el agua, en el mar, esos molinos, la oposición frontal y lo que es el documento en el que se va a hacer alegaciones y que no se está de acuerdo en que se planteen allí, pero energías alternativas habrá que implantar. El modelo del Partido Socialista, le explico. Nosotros sí haríamos concentración de esas instalaciones, básicamente de eólica, fotovoltaica. Veo que en 5 años, seguramente me lloverán críticas por todos lados, entre 5 y 7 años serán obsoletas, nada rentable. Además, el sistema canario es un sistema caduco, un sistema que, fíjese usted, el lobby de la energía, ya hubo una ley en Canarias para crear un mercado en Canarias, y se abolió ese caso, se anuló la ley, no algunos artículos de la ley, por completo. Está costando al sistema aproximadamente 1.500 millones de euros y UNEL Endesa no va a renunciar a ello. Y este gobierno de Canarias tiene la posibilidad, esto son alegaciones, tiene la posibilidad de este PETECAN que habían, el plan energético de Canarias que habían criticado como oposición, de no aprobarlo. O sea, no hay prisa para tratar de las 4:30 porque se apruebe esto, no, el gobierno de Canarias, el nuevo gobierno el que debe de aprobarlo, no lo va a aprobar este. ¿Vale? Pero sí, el instrumento tienes que aprobarlo. Y básicamente solo se va a implantar en el mar Molino, en el sureste de Gran Canaria, que es para la impulsión de Chira-Soria. A partir de ahí, hay otra ley, en este caso la ley, famoso artículo 6b de interés general, en este caso la ley eléctrica canaria, que se aprobó por otro gobierno, que lo puede suspender también, La de interés general puede suspenderlo, así no nos llenarán de espejos ni nada. ¿Quién la aprobó? Puede suspenderla, que es el gobierno que entra ahora, ¿vale? Puede suspenderla, derogarla, como dice Honesto. Pero la única manera de que en Canarias, en mi opinión, se pueda abaratar la energía es creando un mercado canario, un mercado de venta de energía. Eso existe, igual que por eso la pagamos, al precio que la pagamos. Y le voy a dar un dato. La luz más barata en Canarias, el horario de luz más barata en Canarias, ¿sabes qué hora es? De las 12 del mediodía a las 3 de la tarde.
¿Qué sería una hora punta?
Ese es el horario más barato de producción de la energía, no el de la noche. No tiene nada que ver con el sistema peninsular español. Pero bueno, yo de eso algo sé. Yo me hubiese encantado haber estado allí, pero desde luego no es. No puedo porque tengo un asunto personal, el que no podré estar esta tarde en esa reunión, pero sí digo que esas cosas, en mi caso, en nuestro caso, en este caso lo que se aporta como conocimiento a este tema, no puede caber en la imagen. Nosotros creo que debemos tener, ya lo dije hace mucho tiempo, lo dije desde el año 11 al 15, en lo que no se me hizo mucho caso en ordenación, lo dije del 15 al 19 y era así, tampoco se hizo nada. Crear 2-3 zonas en las que sea público del cabildo y de los ayuntamientos públicos y el que quisiera, porque luego se va a necesitar inversión para poder poner esos molinos, pues las empresas majoreras, las empresas que fuera, pero si se necesitara capital para poder hacerlo y eso fuera público y por tanto estaría concentrado sobre la necesidad de la producción eólica, o sea, en este caso de potencia eléctrica, se necesita en Fuerteventura. Y mientras tanto nos oponemos, que sea Torres, sea Espejo, yo creo que eso es lo que nos oponemos todos en cualquier parte, ¿vale? Sino que se debe ser concentrado en un único sitio o en dos sitios, porque técnicamente es así. Mientras eso sea así, seguiremos consumiendo petróleo, en este caso el derivado del petróleo, el petcoke, que es con que se calientan las calderas de Puerto Rosario. Y un elco encantado que se enchufe un molino mañana, o una placa a la red mañana. Encantado. Las placas funcionarán en las viviendas. Lo que son grandes parques, esto que se están planteando, no será eso muy rentable en el periodo de 5 a 7 años. Al tiempo, ahora aguantaré seguramente en redes todas las críticas del mundo, pero al tiempo. Y eso no lo estoy diciendo yo, porque me estoy avalando en técnicos y personas que saben realmente este sistema.
Cuando se reúnen Mario Cabrera, usted y Mario Cabrera, para iniciar conversaciones, que luego ya otra cosa es la comisión, como usted especificaba antes, las comisiones negociadoras de uno y otro partido a la hora de distribución de las responsabilidades, cuando ustedes se reúnen, marcan un horizonte de 4 años con una finalidad, con un fin, con una evolución de la isla Fuerteventura.
Sí.
¿O sencillamente acuerdan gobernar juntos? Porque, bueno,
marcamos tres objetivos. Tres. El primero, la estabilidad. Segundo, ¿para qué? Para sacar los problemas de Fuerteventura adelante, reales, enumerados, cosas básicamente entre nosotros, enumerados, que coincidimos en muchos de ellos. Y el tercero, el principal objetivo que había con todo esto era realmente pues intentar dar esa impronta a Fuerteventura desde el punto de vista del abandono de otras administraciones. Es decir, si hubiera que a algún consejero del gobierno del gobierno de Canarias hubiera que llamar públicamente la atención, porque en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito de infraestructura, se despistara, se haría. Entonces, lo digo por si lo he hecho con los consejeros y con ministros del Partido Socialista, no iba a dejar de hacerlo con alguien que creo que que deba de aportar para Fuerteventura, pero estoy convencido que, bueno, imagino que vendrán con ilusiones renovadas y eso no ocurrirá.
Bien, o sea, recuperar el protagonismo del Cabildo de Fuerteventura como gobierno insular.
Como gobierno insular, incluso si tenemos que tomar iniciativas de propuesta de ley, pues también. Mire, por ejemplo, Cofete ya apareció en la ley, en la 6/2009, apareció como un poblado. Y ahí tienes expedientes de sancionadores, de demolición, en fin, tienes ahí el deporte de parte de la actividad judicial de la isla de Fuerteventura, el deporte nacional, parece ser que es el mayor de los mayores delitos que hay. Pero bueno, es una, en fin, yo es que no soy partidario de estar sancionando a algo que sí debería aparecer. Ya lo dijo el Supremo, ¿no? Anuló el plan rector de Jandía, entre otras cosas, porque el puertito de la Cruz es urbano. Lo es, le gusta a quien le guste, es decir, aquella zona, aquel poblado es urbano, y eso viene desde el año 60 y algo. Pero si te opinan del norte, de Villaverde, o te opinan de Las Ares, o te opinan de Yaiza, o te opinan de Adeje Bajo, Laguna del Alma, de que aquí nosotros el taparrabo y ellos eligen el supermercado donde comprarlo, pues no. Porque yo quiero un pueblito con encanto, quiero un pueblito con seguridad jurídica, así, pero claro, el Cabildo tiene que tomar esa iniciativa, pues la tomará en eso y en otros asuntos.
Muy bien, pues don Blas Acosta, gracias por estar con nosotros. Parece que el tono lo ha corregido a lo largo de la entrevista. Esperemos que así sea y que así se mantenga.
No se preocupe.
Gracias, hasta siempre.
Saludos. Muchas gracias.
Un abrazo. Nos vamos con una pausa musical y publicitaria y continuamos con toda la programación de la mañana hasta llegar a Harlem Marpey, como cada martes. Saludos.